caso, como todos los lunes, con los profesionales de Factum. Está el director de Factum con nosotros, Oscar Botinelli. Buenos días, Oscar.
Buenos días, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bárbaro, un gusto recibirte. Oscar, tenemos una actualización de las opiniones del electorado uruguayo a propósito de cuáles serían sus preferencias. El informe de situación política actual en este segundo trimestre del año 2018, y es bueno repasar los números de la intención de voto por partido de los uruguayos, ¿te parece?
Sí, cómo no, adelante.
Bien. A ver, la última entrega de ustedes está indicando que el Frente Amplio tiene el 35% de las preferencias, 32% Partido Nacional, 7% Partido Colorado, Partido de la Gente, el de Novik, 6%, 6% Partido Independiente, 2% Unidad Popular, y ese otro conglomerado que agrupa votos en blanco, anulados, indefinidos y otros, 12%.
Bueno, efectivamente hay algunos pequeñísimos cambios, pero nada menores respecto al trimestre anterior. Uh-huh. Es decir, el Frente Amplio estaba en 36 y queda en 35. Por lo tanto, hay una pequeña caída de un punto. No es dramático, a veces son estrictamente movimientos estadísticos, pero este es un dato. El segundo dato es que el Partido Nacional, que estaba en 30, pasa a 32. Mm-hmm. Esto ya es mucho más consistente que meramente un movimiento estadístico. Y luego, sí, absolutamente incambiado, Partido Colorado, Partido de la Gente, Partido Independiente y Unidad Popular, y el resto, en blanco, anulado, otros indefinidos, etcétera, cae un punto porque la suma de Frente Amplio y Partido Nacional da un punto más que lo que daban el trimestre anterior.
Oscar, mirando y simplemente la evolución desde el punto de vista cuantitativo, ¿no? El Frente Amplio había marcado en el trimestre anterior, en vuestra entrega anterior, el punto más alto en mucho tiempo a esta parte, con aquel 36% que ahora baja un poco. Y este 32% del Partido Nacional es a su vez también el punto más alto de los últimos trabajos efectuados por ustedes.
Sí, el tema es bastante claro en relación a los sucesos. El Frente Amplio, aclaremos que normalmente obtener en una encuesta de intención de voto para un partido grande, lo que obtuvo en la elección anterior, realmente pocas veces se da, ¿no? Es decir, siempre hay menos, porque, bueno, hay gente que vota y en el periodo entre elección y elección dice, bueno, no sé qué votaré, de repente piensa votar el mismo partido, pero está muy retraído, gente muy más periférica de la política. Pero hay un dato, el Frente Amplio hace 5 años, exactamente el segundo trimestre de 2013, daba 44 y ahora da 35. Esto es caída real. Después de la elección, que obtuvo el 48%, el Frente Amplio se sitúa más o menos en este 42-44%, y tiene una primer caída a 35 cuando estalla lo que podemos llamar el caso ANCAP, uh-huh, el investigador en el Senado, último trimestre del 2015. Y luego aparece lo que ya más específicamente se puede denominar el caso Sendic, ya cuando se personaliza el tema ANCAP y además se liga a lo del título. Y ahí el Frente cae a una banda del 29 al 31 que se mantiene todo el 2016 y hasta la mitad del 2017. Cuando renuncia Sendic a la vicepresidencia de la República, el Frente Amplio salta y empieza una línea ascendente. Nosotros en aquel momento interpretamos que más allá que efectivamente el plenario ni la mesa se pronunciaron concretamente en respaldar al Tribunal de Conducta Política, la gente sintió que el Frente había echado a Sendic con ese dictamen durísimo del Tribunal de Conducta Política. La gente no hace filigranas de qué órgano fue. Y ahí empieza una línea ascendente, 33, 34, 36, al punto que sobre todo el último trimestre nosotros vimos que si analizamos otras variables, porque daba 36 con 13% de en blanco, anulado, otros indefinidos. Si calculamos que el blanco y otros puedan dar entre 3 y 4, quedaba todavía 9 para definir si había elecciones de verdad, tenían que subir. Claro. Y el Frente nos daba ahí que podían dar en el 41. ¿Qué vemos ahora? Dos cosas. La primera, que ese 36 marcó el punto alto, termina en este momento, esta etapa de recuperación del Frente, y cae al 45. Aclaremos, no es crecimiento, porque el Frente tuvo el 48, está recuperando con su propio electorado. Pero además, si hubiera elecciones hoy, ya el Frente ni se acerca al 40. Lo que puede, de los indefinidos que se vuelque, es mucho menos de lo que tenía el trimestre anterior. Es decir, estos son indicadores cualitativos, frente al cuantitativo, pero que nos da que el Frente entró en una fase de debilitación después de turismo, básicamente. Donde se notan errores del Frente, errores de gobierno, errores en la bancada parlamentaria. Y el Partido Nacional es algo muy interesante. El Partido Nacional, que había estado hasta el 2016 en números mucho más bajos, 25, 24, que era lo normal para un partido que obtuvo el 31, en el 2017 salta al 30 y se mueve 30-31 todo el 2017, pero llegó al 33% en julio, que es el peor momento del Frente, digamos, previo a que se resuelva lo de Sendic. Y ahí baja, y la baja un poco es porque, bueno, el Frente se recupera, pero además el Partido Nacional empezó a entreverarse con el tema de los intendentes, el lío en la intendencia de San José, problemas con la intendencia de Soriano y de Artigas. Pero lo cierto es que lo que se nota es, llegó al 30 el trimestre anterior, pero evidentemente el Frente Amplio no supo aprovechar eso. El Partido Nacional, que se había enredado, no le costó. Evidentemente no fue considerado tampoco una gran noticia por los medios, y por lo tanto esos temas no tuvieron el impacto mediático que tuvo el tema Sendic, ¿no? Uh-huh. Eso ayudó al Partido Nacional. Y ahora entra en una fase de ascenso, es decir, ya está por encima de la votación anterior. No es el 33 que llegó en julio, pero es el 32. Quiere decir que el Partido Nacional está demostrando una fuerza muy grande. Y si nos fijamos, el trimestre anterior la ventaja del Frente Amplio es el Partido Nacional. Había llegado a 6 puntos y en ese momento se reduce a 3. Claro. Es un achicamiento importante. Lo que hay que ver es que no comprende la encuesta. La encuesta esta termina en mediados de mayo, para ser exacto el 14 de mayo.
Del 3 al 14 de mayo.
De 3 al 14 de mayo. Después ocurren dos tipos de acontecimientos que vamos a ver qué pasa con ellos. Uno tiene que ver con el Frente Amplio, que es el procesamiento Sendic, y yo diría que no es tanto el procesamiento Sendic, sino el que el Frente Amplio tomó el procesamiento y otra vez se quedó paralizado, como pasó durante el 16 y 17. No hubo, fijemos, no, lo siguiente, cuando aparece el caso Sanabria Maldonado, el Partido Colorado de manera fulminante lo saca de la Secretaría General de Maldonado, el Partido Colorado, y lo hace renunciar a diputado suplente. Partido Nacional tiene una resolución que la aplica, que cada vez que hay un procesamiento automáticamente suspende a la persona hasta que haya un fallo definitivo de la justicia. Pero primero suspenderla. El Frente Amplio, ante un procesamiento por peculado, no estamos hablando de abuso de funciones solamente, que es un tema muy discutible, muy controversial, no solo su constitucionalidad, que bueno, la Suprema Corte tiene posición de que es constitucional, sino incluso de la lógica de liberal del derecho penal. Es un delito poco forzado, ¿no? Donde se penaliza a alguien por abusos que no están detallados cuáles pueden ser. Pero acá ha especulado, lo cual ya es un delito directo en relación a la administración. Y el Frente Amplio no suspende, como hace el Partido Nacional, o nos echa como el Partido Colorado, sino que empieza a discutir sin reducción para ver qué resuelve el plenario. ¿Y por qué decimos que este es un hecho que puede impactar? Nosotros siempre sostuvimos que el procesamiento Sendic sí se daba, como el pedido de procesamiento no impactaba, porque el tema grande se había producido con la renuncia.
Claro, sí.
Pero el tema es que lo que uno nos imaginaba, un Frente Amplio que volvía a no tomar posición, lo que a mucha gente le sugirió que está protegiendo a Sendic, o por lo menos considerando que no es condenable lo que hizo.
Ese es un elemento a considerar, sin dudas.
Claro, y el tema que es un problema que tiene el Frente Amplio, lo vimos en las declaraciones de casi todos los dirigentes, salvo Astori, que salió muy duro en contra de Sendic. Los demás, era hablando de qué habían hecho o harían o hicieron los blancos y colorados. Y le cuesta entender el Frente Amplio, que si obtuvo el 48% de los votos y está en el 35, 36 o 32, no importa el número, todo lo que queda entre el 35 y el 48 son Frente Amplistas, votantes Frente Amplistas, que están desencantados o desilusionados o enojados. Por lo tanto, no le tiene que hablar a los blancos y los colorados, porque esos Frente Amplistas tienen una posición respecto al Partido Nacional y al Partido Colorado que los llevó a no votarlos, y no votarlos muchas elecciones.
Claro.
El problema que tienen es con la gente que cree en el Frente Amplio y que hoy no está creyendo.
Y ahí tiene que ir las señales.
Y ahí tiene que ir las señales, y estas señales que dio ahora, como las que dio durante todo el 16 y parte del 17, son señales que ese electorado ve como negativas. ¿No? Entonces, ahí tiene un problema que tenemos que ver qué pasa. Ahora viene un poco la sordina del campeonato mundial y se verá después del Mundial, cómo se retoma esto, pero uno puede decir que en esos 30 días el Frente Amplio, como su problema con los propios Frente Amplistas desilusionados, puede estar decidiendo si realmente va a pelear mantenerse en el gobierno o empieza a preparar las valijas para irse, porque si afirma una nueva asintonía con los suyos, no le da el tiempo para recuperar. Una cosa fue el 15, el 16, el 17, que le dio tiempo, pero si es a mediados del 18, que se produce la sintonía, ya eso queda matrizado por la campaña electoral. Frente Amplio se enreda en el momento que venía mejor de gran recuperación. Al punto que tú recordarás una frase, si querés la mencionas,
que dije
hace poco.
Tú decías hace un par de meses que el Frente Amplio tenía las mayores probabilidades de retener la presidencia de la República, y palabra más, palabra menos, agregabas que las mayores probabilidades de obtener también la
mayoría parlamentaria,
¿no?
No, la mayor probabilidad de no obtener la mayoría parlamentaria.
No obtenerla, sí.
Es decir, mayoría parlamentaria, lo más probable, lo que venía dándose que no, pero daba las mayores probabilidades de retener la presidencia de la República.
Sí. ¿Y mantenés esa afirmación?
Bueno, hoy la dejo en suspenso, porque esta levísima caída, los errores cometidos en abril, principio de mayo, ya deja el que se detenga la recuperación del frente es un dato que hace poner todo en duda. Pero además, el que el frente otra vez se enrede con el tema Sendic hace ver que sus probabilidades de retener la presidencia de la República, el propio frente la pone en duda. Es decir, lo que le cuesta entender mucho a la dirigencia del Frente Amplio, que está jugando un partido solo. Esto es un solitario. Es el Frente Amplio con su propia gente, que no importan los demás. Claro. Y si no sintoniza con toda su gente, pues no importa que lo aplaudan las dos terceras partes, porque para ganar con dos terceras partes no alcanza, no está todo. Y ahí es crucial el para el Frente Amplio lo que puede ocurrir, y por eso esta afirmación ahora en principio queda en duda. Primero ya nos deja un poquito de duda la encuesta en sí, ¿no? Al diablo. Esa afirmación fue hecha en base a que los números del cierre del año pasado y del primer trimestre de este año hasta marzo nos daba un Frente Amplio en rápida recuperación y todavía con aire de mayor recuperación. Ahora resulta que esa recuperación se frena, el aire se achica, y luego, ya fuera de la encuesta, viene la duda que plantea cómo se enredó, se entreveró con el caso Sendic. La diferencia ahora es que aparece un sector como el de Danilo Astori, muy duro en el tema exigiendo una intervención del Tribunal de Conducta Política, ¿no?
Claro. Y me quedo con que con eso que decía recién, a quién hay que hablarle, ¿no? En algún momento, años atrás, el Frente Amplio tuvo que salir a buscar electorado para acumular y para llegar a aquellos picos muy importantes en cuanto a niveles de votación. Hoy, precisamente, la caída de aquellos niveles a lo que tiene hoy hace que el objetivo sea esa gente y no fuera, ¿no?
Exacto. Es decir, salvo que fuera un recambio electorado, eso puede darse.
Claro.
Pero no se ve, no se ve que el Frente Amplio... Atención, eso se vio, sí, en los años pasados. En 2004-2009 el Frente cae, pero además tiene una rotación de electorado, porque pierde mucho más... El Frente Amplio cayó del 50.5 al 48, pero además el recambio biológico lo beneficiaba, en realidad pierde mucho más. Pero pierde más que eso todavía en los sectores medios. Pero tiene un cierto recambio porque gana los sectores más populares. Las políticas sociales del primer gobierno lleva que en 2009 y 2014 fue decisivo también, en esos niveles el Frente creció. Pero ahora ya no se ve la posibilidad de recambio electorado, de que uno diga, bueno, el Frente pierde, además está perdiendo mucho en este momento, ¿eh? Para decir, esto lo saco de otro lado. Bueno, la verdad que es difícil cuando vemos, además, que la suma de Partido Nacional, Partido Colorado y Novik no se está dando en este momento el orden de 45%.
45%, ¿no?
45%. Es decir, Partido Nacional y Partido Colorado está en 39, es bajo en relación a lo que obtuvieron, pero claro, aparece Novik, que le ha quitado sobre todo al Partido Colorado, pero también al Partido Nacional, y sumado todo da el 45%. Entonces el problema para el Frente Amplio es un poquito más complicado. Y además un dato clave que hay es que el Partido Independiente está en el doble de lo que votó, y esto, en buena medida, le quita al Frente Amplio. Es decir, está en el 6%, obtuvo el 3%. El Unidad Popular, eso sí, es quite total, absoluto, inequívoco el Frente Amplio.
Y estaba en el 1%.
Está en el 2%, le sacó un punto ahí. Si el Frente Amplio obtuvo la mayoría parlamentaria por el 0,2%, es decir, de menos de 5.000 votos, que la Unidad Popular le esté sacando aproximadamente 25.000 votos, es muy fuerte, ¿no?
Claro.
Bueno, y yo decía dos novedades que no están contempladas en la encuesta. La segunda es la reaparición pública, con todos los motores prendidos, de Julio María Sanguinetti.
Claro.
Que él afirma que no va a ser candidato, uno puede considerar todos que efectivamente él de ninguna manera quiere, no tiene nada para ganar, tiene todo para perder, un hombre que ya fue dos veces presidente, que tiene su lugar en determinado segmento político intelectual del mundo, ¿no? Pero es notorio que salió con todo, formó la agrupación Ballistas, en la cual se incluye el espacio abierto de Tabaré Vilches, Conrado Rodríguez, más el diputado Germán Cardoso de Maldonado, Walter Berry de Paysandú, figuras históricas como el ex vicepresidente de la República Luis Antonio Hierro, el ex canciller Didier Operti, es decir, el ex ministro de Economía Luis Mosca. Es decir, hay aquí una potenciación que sin duda da la impresión de que esto tiene que provocar un cambio en el Partido Colorado. Hasta ahora el Partido Colorado no se movía del 6 al 8, no solo en la encuesta nuestra, también de colegas, ¿no? Pero da la impresión de que esto le produce un cambio al partido, le puede producir un cambio al Partido Colorado, que habrá que verlo.
Claro,
y esto no está contemplado, pero que la aparición de Sanguinetti sacude el tablero político del Uruguay, no hay duda, ¿eh? Este es un dato nuevo.
Elementos que estarán contemplados en la próxima medición, ¿no?
Y seguramente sí, probablemente, aunque no nos olvidemos que la actividad política va a empezar en algún día del mes de julio, todos esperamos que se pueda el 15 de julio, que es cuando es la final del Mundial,
claro.
Y todos esperamos que no sea a fin de junio.
Sí, totalmente. Sí,
que por lo menos Uruguay, el 30 de junio, 1 de julio, como primero o segundo del Grupo A, esté disputando los octavos final, probablemente con España o Portugal.
Ahí está, y que demore un par de semanitas más el retomar
las decisiones a nivel político. A ese lugar, el eco futbolístico por lo menos demora una semana más, ¿no? Sí. Y si Uruguay ya llega a pasar a cuartos, bueno, ya ahí prácticamente hasta el final del Mundial ya se mantiene la atención de la gente, ¿no? Si la posibilidad de que Uruguay esté o no en la semifinal, se repita lo de Sudáfrica, etcétera. Es decir, por lo tanto, la opinión pública va a terminar de desfutbolizarse, no es desfutbolizarse, pero digo, que solo se piensa en el fútbol y empieza a pensar en la política, bueno, en la segunda quincena de julio. Por lo tanto, yo diría que recién va a haber impactos hacia el mes de agosto, ¿no?
Bueno, veremos qué pasa. Bien, este es el informe del segundo trimestre de la encuesta Nacional Factum. Del 3 al 14 de mayo se realizó esta encuesta, 1.004 casos, multimétodo, telefonía fija a domicilio, telefonía celular, hombres, mujeres, de todo el país, urbano y rural, en condiciones de votar para el 27 de octubre de 2019. Óscar Botinelli, muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Luis, y al público de Radio Uruguay.
Hasta pronto, gracias.
Hasta pronto.